not way too faced, but in my heart I understand. I made my move and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Muy buenas noches. Es jueves 11 de febrero 2021. Soy Jorge Varela. Esto es En Boxes, su programa de motor. Estáis escuchando Quack FM La Coruña. No os olvidéis. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, les recomendamos que apaguen sus cigarrillos, sintonicen el 103.4 de la FM o, si quieren, por internet, quackfm.org/directo, y ahí estamos. Arrancamos el En Boxes, programa número 22 de la novena temporada, nada más y nada menos. Como siempre, vamos a saludar a los compañeros que hacemos En Boxes, el team En Boxes. Señor Ramos, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Importante recordar que aquí en Enboxes tenemos redes sociales y que, bueno, que estamos en Twitter, arroba Enboxes, en Instagram, arroba Enboxes, Facebook, Enboxes Chulchu, y también nos podéis encontrar a través del email enboxesfm@gmail.com o Gmail, como dicen algunos.
Don David, buenas noches.
Hoy, muy buenas noches. Otra vez se nos ha vuelto a olvidar el señor Ramos de nuestra maravillosa app de Quack FM, donde se guardan ahí todos los programas que hay hasta la fecha. Los futuros los colgaremos más adelante. Muy buenas noches a todos.
No, Ancho, buenas noches. Ancho, espera, Ancho,
buenas noches.
Active el micro, ahí está.
Buenas noches. ¿Cómo estamos?
Vale, buenas noches,
¿eh? Buenas noches, aquí estamos, aquí estamos. Aquí vamos, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Lo que pasa es que estaba aquí mirando como si estaba arrancando todo.
Vale, vale, perfecto, así me gusta. Y don Luis, el becario, ya lo tenemos por ahí también. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué te iba a comentar?
El hombre de lenteja.
No sé. Ancho y el reloj, yo diría. Hay que presentar a Ancho y su famoso reloj.
Y su famoso reloj, tiene razón, sí señor. Bueno, déjame saludar por ahí a un montón de gente que tenemos, que después siempre nos echan la bronca. Amigo Alberto Blanco, Antón Carlos Martínez, a Flori, a Mitch, a Nico, a Martín, a Carlos Díaz y a los oyentes de Radio 15, del amigo Marcial, que lo podéis escuchar por internet, que siempre nos sintoniza en directo, y además la redifusión también la pone, que es los domingos cuando, ¿quién se acuerda?
Antes de los callos.
Ahí estamos, muy bien, sí señor, así me gusta. Así me gusta. Bueno, hoy tenemos un programa muy, muy completito, pero muy completito. Vamos a poneros antes de nada una entrevista que hemos grabado hace un par de horas con Abel Torres, que es un piloto de 10 años, de Marín, que corre una categoría un poquito especial, porque es piloto de Sim Racing. ¿Esto qué es? Pues mejor casi que nos lo explique él. Vamos a ver si la podemos poner. Vamos allá.
Haz tu magia.
Vamos a ver si entra y lo escuchamos. Ahí está. Ya me decís si se escucha por el Facebook o no se escucha.
No, ni se escucha ni se
ve. Sí, dale un poquito de tiempo que cargue, porque tiene que actualizar ahí el Facebook, pero debería de entrar en segundos, creo yo, ¿eh? A ver si entra, si esto funciona bien, como tiene que funcionar, debería de estarse emitiendo ya, ¿eh? Ese pequeño retardo que tienen llegar a vuestras casas, si está funcionando bien, yo aquí lo estoy viendo, o sea, de mi ordenador debería estar saliendo. Tú me dirás, David, si funciona o no, ¿eh?
No, yo todavía no lo veo, ¿eh?
No lo veo,
¿eh? Es que no lo veo.
No lo veo.
No. Nada, no entra.
No.
No.
No, no está entrando la señal ahí. Es que, bueno, va un poco lento ahí el internet. Pero bueno, a mí me está del ordenador está saliendo. O sea, que debería de estar emitiéndolo en el Facebook. Os va un poco lento el Facebook, por cierto. Lleva un poco de retardo, ¿no? Me parece.
Sí, va lentísimo.
Ya va lento, sí, va lento. Es que yo creo que, claro, ya sabéis que contraprogramaron el debate este de las elecciones catalanas porque para influir en nuestra audiencia. Entonces, por eso igual. ¿Sí? ¿Está sonando ya? Yo creo que sí, ahora, ¿no? ¿O no? ¿No funciona?
Yo no lo veo, ¿eh?
Nada.
No, nada, pues, negativo.
Negativo, vaya por Dios, pues. Qué pena que no nos deje emitirla en directo.
Ahora sí.
Vale, o sea que lleva unos segundos de retardo. Vale, pues nada, nos callamos.
Buenas noches, señor Jorge. Tenemos. Ahí a la familia Torres.
Eso funciona bien.
Martín Torres, buenas noches.
Debería de estarse emitiendo ya.
Hola, Sara. Hola, Pavel. El
tardo que tienen llegar a vuestras casas.
Que sepáis que al que vamos a hacer la entrevista es al que está en el medio.
Si alguien tiene el Facebook abierto, que le baje sonido, ¿eh?
A ver, tu ordenador de...
Hola.
A ver, una cosa. Nosotros no estamos emitiendo nada por la radio, ¿eh?
No, entonces está fallando. Nada, pues nada.
¿Está nada,
lo vamos a tener que quitar. Sí, vale, pues nada. Lo paramos. Bueno, creo que nos estaba dando problemas ahí con la emisión. Nada, tendremos que emitir el audio solo porque parece que con el vídeo no nos da buena señal. Nos da errores ahí, se retrasa mucho, con lo cual, pues emitiremos el audio. Si acaso en el próximo programa, pues emitimos el audio nada más, porque si no se nos queda colgada la señal. Nada, eran 10 minutitos, os cuento un poquito, pues la entrevista era con Abel Torres, como os decía, es un piloto de Sim Racing de 10 años, que vive en Madrid, estaba con su padre, con Martín, y con su madre Sara, y después de ganarle a 800 participantes que en varias carreras que hicieron durante esta semana, pues se clasificó para el Campeonato de España de GT, de Gran Turismo, con la PlayStation. Entonces, bueno, él participa con el equipo de Forcilla, que es un equipo oficial de Ford, y tuvimos que grabar la entrevista antes, porque precisamente ahora tenía una carrera y acabaría sobre las 11 y pico, entonces no podría entrar en directo. Y mañana, viernes día 12, a partir de las 7 y media, tiene otra carrera. Le deseamos mucha suerte desde aquí y nada, que no se preocupe, Abel, que colgaremos la entrevista, aunque solamente sea el audio, pues lo pondremos la semana que viene, o si no, la semana que viene le llamamos en directo si no tiene ninguna carrera. Esperemos. Bueno, Ancho, había una noticia de última hora, ¿no? Me comentabas, creo que fue Miguel, que me comentabas una noticia de última hora.
Sí, pues resulta que Fernando Alonso está hospitalizado en Suiza, debido a que ha sufrido un accidente, ha sido atropellado por un vehículo. Por el momento solo se sabe que está consciente y bien. Así lo ha transmitido a través de un tuit el equipo Alpine de Fórmula 1, y que mañana por la mañana se espera que los médicos den un nuevo parte. Por el momento no hay más noticias.
Vale, pues nada, desde aquí nuestros mejores deseos para Fernando Alonso y que esto no le impida participar ya en los test con su equipo Alpine F1, que son a finales de marzo, me parece que en Bahrein. Bien, hoy ya, momento bache, ya vamos a pasar porque no...
Todo sigue igual.
Más o menos todas iguales.
Correcto, todo yo diría igual. Todo sigue igual.
Todo sigue igual, con más agua.
Sí, es verdad, con más agua, eso sí. Tienes razón.
Por cierto, bastante más. Permitirme un comentario para Mary sin más, que hablaba de la lluvia, sí. Esta bendita lluvia, Mary, que así tenemos estos prados verdes y estos campos tan jugosos que tenemos por ahí, porque hacía un comentario en Facebook, pues para ella va el comentario.
Efectivamente. Muy bien, sí me gusta, sí señor. Bueno, vamos a saludar ya a nuestro primer invitado. Bueno, tenemos ya los dos invitados, o sea que ya no hay problema, el programa está totalmente ya ajustado. Don Antonio Otero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y aprovechamos también a saludar a ese señor de la gorra o de la visera que pone Dakar Classic. Don Ignacio Corcuera, buenas noches.
Buenas noches.
Vale, perfecto. Bien. Además, hoy estamos en Bilbao y creo que en Aspontes, ¿no, Antonio?
Bueno, Aspontes nativo. Ahora llevo ya unos añitos en Madrid.
Ah, vale. Ah, bien, por eso entonces veía yo una dirección ahí en Madrid, decía yo, a ver, este teléfono de Madrid, ¿de qué me suena a mí? ¿De qué puede ser?
Correcto.
Bueno, ves, tenía su explicación. Antonio Otero es padre o creador de Puzzle Motor, ¿es así?
Sí, bueno, padre me viene grande de momento, pero sí, uno de los creadores, sí.
Bueno, yo a Antonio lo conocí haciendo memoria y buscando datos el 4 de mayo del 2016 en el balneario de Guitiriz.
Correcto.
No estábamos disfrutando del balneario precisamente, pero bueno, estábamos en la presentación de la tercera edición del Rally Terras do Mandeo, que tú ahí estabas como piloto todavía o ya eras empresario.
Ya era empresario soy desde el año 2006. Sí. Lo que pasa que, bueno, piloto o piloto entre comillas sigo siendo, pero ya a otro tipo de nivel, ya más como empresario que como piloto de verdad. Pero sí que es verdad que en 2016 estaba haciendo la Copa Kobe y sí. Estaba de una forma un poquito más profesional, sí.
Sí, David, ¿me levantaba la mano ya?
Sí, en Facebook nos están diciendo que no... Se quedó congelada ahí la imagen.
¿Que se quedó congelada?
Sí.
Pues...
Nos dice Manolo Carballo, dice, esto no furrula.
Ah, pero puede ser que se hubiera quedado pillado antes cuando estuvimos con el... Metimos el vídeo seguramente, porque... Vale. Vamos a ver, aquí está
funcionando. Hay que decirlo en inglés, it's not working anymore. Porque burrular nosotros lo entendemos, pero como esto es un programa internacional hay que darle el toque internacional.
Pues sí, nada, sí, ahora yo creo que
interrumpido,
creo que ya sigue funcionando, ¿no? Me parece que se ha actualizado. No sé, es que te digo, aquí hay alguien que nos está haciendo boicot. No sé por qué, últimamente está dando muchos problemas el FE. Bueno, pues si no, habrá que recurrir a la app o a cuacfm.org/directo y solucionado. Sí, va un poquito lento el Facebook. Bueno, nada, recuperamos con Antonio. El nombre es un poco curioso, ¿no?, de Puzzle Motor. ¿De dónde sale?
El nombre fue un poco complicado buscarlo. Cuando creamos la empresa en 2006, estuvimos mucho tiempo buscando... nombres que pudiesen servir para nuestra empresa, el tema de buscar un nombre válido que funcionase para internet y para la venta online era muy complejo porque estaban todos cogidos o no cuadraban o algo había raro. Y estuvimos a punto de llamarla Plus Torque, que es para motor. A punto de...
Sí.
Lo que pasa es que un día se nos vino a la cabeza, hostia, Puzzle Motor, piezas de motor, no sé, nos vamos a dedicar a vender piezas de motor o de rallies o tal. Y lo buscamos y por suerte estaba libre el nombre. pero estaba libre hasta la patente de puzzle.
¡Ah! Hostia. ¡Qué curioso! Sí, sí, qué curioso. Pero bueno, hombre, claro, a nadie se le hubiera ocurrido poner ese nombre seguramente, pero bueno, a alguien, siempre hay algún iluminado que tiene una idea brillante.
Pues sí, y así fue, y la verdad creo que fue un acierto muy grande. Además, lo queríamos identificar también con un logo fácil, como cuando ves la manzanita de Apple, que sabes que es Apple. Pues sí. Ahora quien conoce la empresa, si ve una pieza de puzzle, pues la identifica ya a Puzzle Motor.
Claro, pues muy bien, sí señor. Buena, una brillante idea. ¿Y con qué empezasteis? Porque el tema de montaje de coches de rally, ¿ya eso empezasteis? Estoy mirando algo que empezasteis con fibra, con el tema de la fibra de carbono.
Sí, eso a mí me viene dado el tema de las carreras, me viene regalado porque mi padre corrió Campeonato de España durante 11 años cuando yo era muy pequeño. Y realmente la empresa estaba orientada a rallies y a competición, pero iba a ser inicialmente solamente una página web de venta online de fibra de carbono, Kevlar, bueno, composites en general. Lo que pasa es que, bueno, una cosa lleva a la otra y al final pues te metes vendiendo cascos, te metes vendiendo baquets, un poco elementos de competición, llantas y demás. Y como yo los rallies los he mamado desde que estaba en la fosa reparando el coche con mi padre y yo contando tornillos, pues al final todo deriva en lo mismo.
Claro, no me extraña. Si ya lo tenías en casa, era raro que te hubieras dedicado al dominó o al ajedrez o algo de eso.
O al fútbol o cualquier otra cosa.
Sí, bueno. A ver, Luis.
Nada, que creo que por la habitación creo que no le gustan los coches ni los rallies tampoco. Porque no. Ese casco es muy bonito, por ejemplo. Ese casco ahí del fondo me gusta, me parece vacilón, ¿eh? Que está encima del azul.
Lo es.
Sí. Tienes que enseñarlo eso. Tienes que enseñarlo.
¿Quieres que lo enseñe?
Sí. Ahí está fijando y yo quería verlo.
Amigo, tú te fijaste en lo que había detrás, macho.
Muy bonito.
Muy guapo.
Sí, señor. Sí. Por ejemplo, mira, ahora pues está muy bien decorado, ¿eh?
Está.
Ahí está el puzzle.
Con puzzle, es evidentemente.
Ah, no, hombre, claro, con puzzle, sí, señor.
Sí.
Y ahora que sacó el tema Luis, ¿tú eres de casco de abierto o de casco cerrado de todo?
Abierto.
Abierto, siempre.
Sí, el cerrado para karting y estas cosas, sí, pero para entrenar, pero para rally soy más de abierto.
Ah, vale. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora mismo, ¿cuántos años lleva Puzzle Motor?
Pues se creó en 2006 y empezó a trabajar después de creación de catálogos y bueno, un poco preparar la andadura en diciembre de 2008.
2008, o sea que llevas ya 12, casi 13 años.
Sí, gracias a Dios.
Mi madre, y también qué fechas, ¿no? Empezasteis fechas duras.
Fechas duras,
sí. Es lo que es campear el temporal, ¿eh? Dice mucho de vosotros eso.
Mira, sí. La gente al principio nos preguntaba en 2009 y tal, ¿cómo se os ocurre montar con la que está cayendo y tal y cual? Y evidentemente nosotros pues nacimos en plena crisis, entonces se suponía que solamente podíamos mejorar.
Sí, claro.
Entonces, pues buena fecha para abrir, un poco arriesgada, evidentemente, pero estábamos preparados después de haber trabajado durante 2 años en ello y así fue.
Bueno, me imagino que tu experiencia como piloto te ayudaría a montar la empresa. ¿Con qué servicios empezasteis y ahora durante todos estos años qué fuisteis incorporando, ¿no?
Pues en el tema de rallies, como yo empecé a correr como piloto en 2006-2007 en algún autocross que se hizo en Cerceda, que fue puntuable o preinspección para un campeonato de España, hace la de Dios. Pero sí. Debuté en rallies en el Rías Baixas de 2008 y desde el año 2008 a 2016... estuve El equipo Puzzle Motor era solamente con Antonio Otero como piloto. El primer cliente lo tuvimos en 2016 con la Copa Kobe, cuando nos conocimos aquel año. Y bueno, pues supongo que por hacer... Yo soy muy meticuloso con los coches y con los coches de carreras y tal. Supongo que el no tener ningún abandono registrado desde que hemos empezado, y supongo que la pasión y el cariño que se le ponen a las cosas y a los rallies cuando los hacemos, pues, sí, pues nos dieron un pasito cada vez un poquito más grande, y hasta el día de hoy, que evidentemente pues es un logro y una victoria que es apasionante.
Claro. Cuando empezasteis con la empresa, ¿que estabais tú y alguien más? ¿Y ahora sí, cuántos sois?
Éramos cuatro socios cuando empezamos en 2008, en 2006. Sí. Empezamos, sí, cuando abrimos, seguimos los cuatro socios hasta el 2000, hasta marzo de 2011, una cosa así. Y a partir de esa fecha ya me quedé yo solo con la empresa, y se convirtió en sociedad limitada unipersonal. Es solamente es propia, vamos.
Y ahora estáis... bueno, sí, Luis, adelante.
Yo tenía una pregunta, un poco para el Ternam, ¿no? La tema de empresa y tema de piloto. He visto que has probado muchos coches, porque bueno, yo te he visto que has andado y probado muchos coches. ¿Con cuál te quedarías y por qué?
Difícil.
Y bueno, yo también te hago otra. ¿Cuál es el que cuando te subiste dijiste, yo no estoy todo convencido y tal, pero te llevaste una grata sorpresa? ¿Con el que más te impresionó?
El que más me impresionó por sus virtudes es el Aygo, el Toyota Aygo. Es el que menos potencia tiene y el que cuando te montas por primera vez dices... hablando mal, ¿a dónde voy con esta chatarra? Lo que pasa que es verdad que a mí me costó mucho coger el ritmo en el Aygo, como a la mayoría de pilotos que han corrido la Copa. Es un coche muy complicado porque tiene muy poca potencia y tienes que aprovecharlo hasta el máximo, dejarlo correr, dejarlo avanzar, y es sorprendente lo rápido que se puede ir en zonas llanas y bajando con un coche tan pequeño y de tan poca potencia. Esa es la grata sorpresa. Con el coche que me quedaría, es muy probable que a día de hoy con el 208R2 o con el 208 Rally 4. El 208 Rally 4 es una fuerza sobrenatural que yo creo que todavía no somos capaces de asimilarla.
O sea que está buen producto, está haciendo Peugeot entonces.
Sí, sí.
Sí. Ramos, dígame usted.
Ya que sacamos el tema de Peugeot, yo tengo que preguntar por un Peugeot que tenéis, un Peugeot 205F2000.
Ese es el mimado, ese es el...
Ese es el juguetito.
El sol naciente, creado y concebido únicamente por mí en mis instalaciones. Lo único que no hice yo de ese coche fue la instalación eléctrica, porque yo si toco un cable arde el coche seguro. Entonces, es lo único para lo que ha salido ese coche de nuestras instalaciones, y es un artefacto. Es como decimos en Galicia, fariña de otro saco.
Exactamente, señor. Ahora que hablas de instalaciones, ¿instalaciones tienes en Aspontes, tienes en Madrid? ¿Cómo tienes repartido un poco la empresa?
Bueno, hasta hace 3 años y medio más o menos, alternaba un poco entre... Tenía toda la base en Aspontes y tenía alguna cosita aquí en Madrid. Pero desde hace 3 años ya trasladé absolutamente todo de Aspontes para Madrid y no, allí no me queda nada. Tengo la nave, pero no tengo absolutamente nada ya. Mi vida está sentada aquí y que sea por mucho tiempo.
Ya estás pillando acento madrileño, ¿eh?
Es posible. Es posible. Mucha la bronca cuando vuelvo a casa.
Claro. Sí, imagino que no te pasa que cuando vas, yo estoy también viviendo un tiempo en Madrid, y cuando vuelves a casa es como, Dios, ¿qué acento tienes de Madrid? Y cuando vas a Madrid es en plan, Dios, ¿qué acento tienes de Galicia? Y en plan, sí, te quedas como, a ver, aclararos.
Sí, sí, cuando a lo mejor estoy una semana en Galicia porque tengo que estar, bueno, pues porque hay algo, tengo que estar una semana en Galicia y tal, y mi mujer siempre me dice, vienes a salvajao. Sí.
Sí, eso es embajado. Claro, me imagino que por tema de logística es más cómodo estar en Madrid, porque claro, tú das soporte a varios pilotos, ¿no?
Sí, bueno, Madrid, bueno, la vida me trajo aquí, el amor concretamente me trajo aquí, y también, bueno, la Copa Kobe me abrió muchas puertas, porque la Copa Kobe se organiza desde un concesionario de aquí de Madrid y tal. Sí. Y les debió gustar cómo hacía las cosas Puzzle Motor, y me contrataron hace un año y medio, una cosa así, para organizar la Copa Kobe de tierra. Soy yo el organizador ahora, junto con el comité organizador, evidentemente, pero la vida me ha traído aquí y tal, y yo no tuve recelo en venir a Madrid para nada, porque siempre consideré que Madrid está lleno de oportunidades. Entonces, desde el minuto uno, desde que llegué aquí a Madrid, lo pude comprobar, y lo que dices tú, logísticamente es la leche, porque al final tienes 500 kilómetros a cualquier sitio de España.
Claro, exactamente. Sí, efectivamente. Bueno, porque además... ¿sí?
¿Cómo os pueden localizar, ponerse en contacto con vosotros? ¿Dónde se pueden informar de los productos que tenéis?
Bueno, en internet estamos operativos en dos páginas web, que es puzzlemotor.com y puzzlecarbono.com. Y después en Instagram y en Facebook, por Puzzle Motor, por Puzzle Rent, por Puzzle Carbono. Yo creo que si pones la palabra puzzle en el buscador... con algo relacionado de algún coche, te va a llevar, vas a tener que caer en mis garras, seguro.
Claro, lo tienes acaparado el puzzle.
Sí, la palabra puzzle ha abierto muchas cosas, y es muy fácil encontrarnos, es muy fácil.
Sí, sí, Luis.
¿Y te gustan los puzzles? Haces puzzles.
Cuando era pequeño hacía puzzles, y me acuerdo de un puzzle concretamente, que todavía lo tengo por ahí, de estos cuando le echabas la cola para que se quedara. Hacía un puzzle de Ayrton Senna de 100 piezas. Y lo hacía y lo deshacía 1000 veces cada día. Y yo creo que junto con los puzzles de cuando eres pequeño, de que tienen 20, 25 piezas, yo creo que el puzzle más grande que hice en mi vida fue de 100 piezas. De hecho, me compraban algún puzzle de estos de 1500 y tal, y nunca, no tenía la paciencia necesaria para terminar un puzzle que no fuese el de Ayrton Senna.
Claro, ves. Por eso se te encendió la lucecita después del puzzle. Ahí lo tienes. Sí. Claro, ahí tienes la razón. Bueno, ¿qué vehículos tenéis ahora para no sé, alquilar, para, no sé cómo, qué formato hacéis para esta temporada?
Pues mira, tenemos disponibles el pequeño Toyota Aygo, que es el que nos ha dado un poco la alegría y el punch para poder empezar en este mundo tan complejo. Después tenemos el 205 F2000, tenemos el 208 R2, el 208 Rally 4 y el último que hemos ido a Francia por él la semana pasada, el Clio Rally 5.
Sí, que está, aparte de que está funcionando muy bien. Una curiosidad, ese coche, por ejemplo, el más reciente, el Clio que acabas de traer, el coche viene ya preparado, vosotros le, digamos, lo retocáis, lo ponéis a vuestro gusto, o ya no hace falta tocarle nada.
El coche supuestamente es como el Peugeot, te lo entregan listo para correr, ready to race, pero es mentira. Eso es, eso es lo que te dicen. Vale, no viene listo, evidentemente, entre comillas, Pero claro, hay que hacerle muchas cosas, porque por ejemplo, el laminado antideflagración de los cristales te lo dan y lo tienes que poner tú. Las protecciones de las barras del techo te las dan y las tienes que poner tú. Y después, claro, evidentemente son coches nuevos, entonces la carrocería está llena de agujeros. Tienes que tapar los agujeros para que no te entre la tierra. No trae pasos de ruedas. Son cosas muy sencillas. No tiene las luces de copiloto, no tiene la instalación de la parrilla de faros, no tiene la bolsa para los cascos y el gato rápido y la llave del gato rápido. Son cositas, pero no puedes montarte en el coche el día que lo traes para salir a correr. Tienes que hacerle una revisión previa, porque al final es un coche de montaje humano y puede haber un error. Tienes que revisarlo como si viniese de correr un rally.
Entiendo que trae manual de instrucciones, pero no os hace falta.
No trae manual de instrucciones.
Ah, no trae.
No, allí en la fábrica, en Alpine, en Martín Elís, te dicen que ese es el cortacorrientes y aquí está la llave para que lo enciendas. ¿De dónde te dicen?
Y nada más.
Hay que averiguar si el... Detalles tontos, pero hay que averiguar si el repartidor de frenada es repartidor para adelante y para atrás o es limitador trasero. Cositas, detalles, pero no... Allí vas a recoger el coche como si vas a la carnicería mañana.
Ah, vale. Muy gráfico.
Sí, un bonsoir o algo así, por lo menos, ¿no?
¿Cómo?
Te dará un bonsoir o algo así, por lo menos, ¿no?
Son muy amables, son muy majos y tal, pero realmente son las a coger carne a la carnicería, te lo dan y te lo cargas en el remolque y gracias por venir y hasta otra.
Bueno, te das las gracias por venir, o sea, sí, no importa, sí, sí. ¿Eh? O sea, no te pone el paso de rueda, pero te das las gracias por venir. Eso es un detalle.
Y el número de cuenta, ¿no?
El número de cuenta es previo.
Eso es antes de darte los buenos días.
Bueno, estamos con Antonio Otero. Yo decía, padre, bueno, pues creador de Puzzle Motor, esta empresa de origen gallego y ahora, digamos, ya triunfando en Madrid y en el resto de España, porque creo que, bueno, tienes carreras en Valencia. A Mallorca vas mucho a correr, ¿no?
A Mallorca voy porque yo en Mallorca estuve 3 añitos y tengo unos muy buenos amigos allí en Mallorca que organizan el primer rally de la temporada, que es el Rally Sol de Mallorca. Y voy todos los años. Estaban locos cuando estaba por allí con que saliese de cero, con que participase y tal. Me pusieron un año, creo que fue el 2016, un coche ellos para que saliese de cero y... Y soy asiduo a esa carrera porque me gusta mucho esa carrera por el trato y porque los que la organizan son mis amigos.
Te iba a preguntar yo cuál es la carrera que más te gusta, pero ya la acabas de contestar.
No. La que más me gusta probablemente sea el Rally de Ourense en asfalto y dudaría si decirte... un rally pequeño, un rally que ya no se hace unos cuantos años, Santillana del Mar, que es un rally sprint espectacular, y de tierra dudaría bastante si decirte Arzúa o Pozo Blanco.
Ah, ¿ves? Pues mira, no, pues. Está bien esas dudas. Bueno, esta temporada como piloto, ¿vas a participar en alguna carrera? ¿Vas a hacer la temporada en algún campeonato?
Bueno, no me cierro a nada. Sí que es verdad que evidentemente lo profesional ya me está abarcando un poco todo. Entonces, sinceramente, me gusta mi trabajo, me encanta mi trabajo y prefiero trabajar que correr. Pero es una droga muy mala esta, muy mala. Entonces, hago siempre lo que puedo. Y lo que intento hacer, cosas que no tenga que compartir con mis clientes, porque si está un cliente prefiero darle toda la atención mía que considero que lo requiere y voy a rallies como el de Mallorca, que es ahora el 27 de febrero, y siempre es la misma fecha, siempre es a principio de año y sé que no me coincide con nada, o no suele coincidir con nada, hago el Rally de Ferrol por, bueno, por simpatía, por corazón, claro. Y el campeonato madrileño de tierra lo suelo hacer entero o casi entero. Pero realmente no me cierro a un campeonato, no me cierro a descartar una prueba, no me cierro a correr un rally nuevo. Si puedo y no tengo clientes, voy.
Gracias. Venga, Luis, la última.
¿Cómo ves la situación este año de... por la pandemia? ¿Crees que van a salir muchas pruebas? ¿Que van a salir muchas pruebas hacia el final del año? ¿No va a salir nada? ¿Cómo lo ves?
Yo humildemente, yo soy una persona muy positiva. Yo creo que nos ampara un poco la decisión que han puesto en el BOE en toda España, que dice que están permitidas las pruebas deportivas federadas. Y yo creo que sí que va a haber carreras y las que se anulen, espero y deseo, que se anulen por falta de medios, patrocinios o porque a lo mejor el ayuntamiento no quiere llevar esa carrera en esa fecha por algo concreto. Pero si yo creo que el apoyo de Sanidad, hemos tenido el Dakar hace nada, hemos tenido... ya un rally en Cataluña la semana pasada, que no se corrió nada el año pasado. En Mallorca hace 3 semanas ha habido una subida, que está en la situación súper complicada. Y creo que las cosas en los rallies y la filosofía de los organizadores y de las federaciones, creo que está siendo buena y están haciendo las cosas bien. Creo.
Muy bien. Antonio, bueno, antes de nada... invitarte a un pinchito de tortilla, que es típica de Enboxes, que la mandamos hacia Madrid.
Soy muy fan de la tortilla de Enboxes, muy fan, ¿eh?
Bueno, y la pregunta... ¿podamos estar? ¿Qué? Sí, dime.
La pregunta es...
¿Es verdad?
¿Con o sin cebolla?
Me da igual. Me gustan todas. Y si es la de mi mujer o la de mi abuela, más todavía.
Sí. Te digo una cosa, este chaval es listo, porque es buen gallego aún, es depende, ¿sabes? No, no se moja por nada,
pero se queda en medio.
Bien. Bueno, Antonio Otero y Puzzle Motor, te deseamos muchos logros, que siga la empresa creciendo para arriba, que mantengas el acento gallego y nada, a pelear. ¿Cuándo dijiste que era la carrera él? 27.
Ahora tenemos la semana que viene, nos empieza el jaleo, bienvenido jaleo. Tenemos el día 18 un test en relevo en Alicante con el 208 Rally 4. Tenemos carrera el día 20 en Lucena del Cid, en Castellón.
Ah, en Castellón, sí.
Y ya embarcamos el lunes para Mallorca para correr el 27. Después tenemos el 6 de marzo, tenemos un año... Gracias a Dios, esperemos que movido, muy movido. Porque tenemos de Valencia y de la zona de Alicante y los clientes de la Copa Cove, tenemos movimiento.
Pues nada, a trabajar.
Gracias.
Venga, gracias Antonio, un placer.
Gracias, un placer.
Gracias.
Ya comeremos la tortilla. Bueno, pues... no sé, si te quieres quedar... Ah, no, te iba a decir, si te quieres quedar, porque no sé si querría a lo mejor un día ir al Dakar. Pero bueno, ahora que hablábamos de rallies, hay que dar el resultado del rally de Lloret de Mar, porque sabéis que estaba Luis Vilariño, que nos atendió la semana pasada, justo antes del día anterior al rally, con su copiloto Alex Noriega. Hicieron 5 scratch, nada más y nada menos.
Copiloto y toda la tropa.
Y toda la tropa que estaba allí, efectivamente. 5 scratch, 3 mejores tiempos, pero bueno, al final perdieron 9 minutos en una salida de pista, en la primera pasada por Tossa Sangrau, y al final acabaron en el puesto 14. Bueno, hicieron kilómetros con su nuevo Skoda R5 Evo, y eso es lo importante. Al final el rally lo ganó Edgar Pons y Cándido Carrera, o sea que, bueno, que ellos querían hacer, lo que querían hacer era kilómetros. Estaba diciendo que se nos ha ido Ignacio. No, sigue ahí. Vale. Otra cosa importante. La televisión de Galicia, que renovó el contrato para retransmitir el Mundial de Motocross hasta el 2022, para poder que podamos ver a Jorge Prado. Nada más y nada menos. Así que, muy importante. Bueno, antes de nada, Livingston, un pinchito. Qué bueno. Mira lo que estaba haciendo el ahí calladito.
Yo tengo una cosa, Livingston. Me encanta tu corbata.
Sí, ¿a que sí?
Es top.
Ay, qué bueno, sí, señor. Qué bueno, qué bueno.
Qué pena que la tortilla no se puede probar.
Sí, es verdad. Es una pena.
No. No, sí la van a probar, ¿eh? El que está diciendo la pena va a dar buena cuenta de ella, ¿eh?
Sí. Espera, que la pruebo yo, porque además el otro día compramos unas patatas de Shinzo de Limia, que os las recomiendo, patatas Ama se llama, y te las envía a casa además, por internet. La voy a probar, bueno, las pides por internet y te las envían por mensajero.
Oye, y esto.
Yo te voy a decir una cosa. Esto no se hace. A mí me parece muy bien esas patatas de Shinzo, pero yo tengo unas aquí que se cogen en la huerta que están de muerte, ¿eh?
Sí, sí.
Ya te mando mi dirección.
Pero mira, los huevos eran comprados de supermercado y no son de corral.
No, eso vosotros. Yo no. Yo los huevos aquí fresquitos todos los días.
Yo siempre de corral.
Ahí está, de gallina. Bueno, Ignacio.
Dígame.
Bienvenido.
Bien hallado.
Veo que estoy viendo unas fotos tuyas últimamente que se te ha puesto un tipo finito de cuidado, ¿eh?
Es lo que tiene el car. Los servicios médicos te aconsejan ir con 2-3 kilos de más. Así que imagínate por qué es.
Vale, o sea, es para pa compensar, ¿no?
Porque los vas a perder. Esos y algunos.
Y alguno más. Vale. Bueno, vamos a presentarte oficialmente. Ignacio Corcuera, alias Livingston. Yo creo que todo el mundo te conoce por Livingston, ¿no?
Sí.
¿Alguien te llama Ignacio todavía? ¿O?
No. Gracias no. A Facebook saben mi nombre. Porque antes de Facebook todo el mundo me llamaba Livingston, Livis para arriba, Livis para abajo. Entonces, gracias a Facebook, que no me dejaban poner solo Livingston, tuve sí. que poner Ignacio Corcuera Livingston, como si fuese mi segundo apellido.
Sí, sí, está bien. Bueno, tú estuviste, como suelo decir, turrando para que se hiciera el Dakar Classic. Y al final lo conseguiste.
Correcto. Esto ha sido una labor desde hace 3 años, que por ahí hay algunos que conocen la trayectoria. Desde hace 3 años, porque la idea era volver al Dakar con el primer vehículo que había ganado la categoría de coche en 1980. Uh-huh. Vale, chocábamos frontalmente con la reglamentación FIA, que no permite que vayan vehículos con puertas y techos de lona. Tienen que ser rígidos. Uh-huh. Entonces no podíamos entrar al Dakar normal por la sí, reglamentación. Sí. Y si cambiábamos el Iltis, lo transformábamos y le poníamos fibra, estábamos haciendo un prototipo, estábamos haciendo un experimento. No era lo que nosotros queríamos, que era ir con el coche original como hace 40 años, ¿no? Entonces, como no podíamos ir por un lado, pues fuimos por otro. Y ese otro lado fue, durante 2 años, pelear para que hubiera esta categoría, el Dakar Classic. Entonces me reuní con David Castera, el director general de Dakar, y a través de la reunión que tuvimos en Andorra y multitud de emails y de comunicaciones, pues se fue perfilando la idea de que era interesante para la organización, para la ASO, que hubiera un Dakar Classic. Yo les dije que, bueno, si había un Le Mans Classic y un Monte Carlo Classic, que estaban esperando para que no hubiera un Dakar Classic, ¿no? Y recuperar esos coches míticos y esos pilotos de leyenda.
Sí.
Y bueno, pues parece debe ser que aquello que en un principio era una locura de Livis, pues fue tomando cuerpo y este año se ha convertido en una realidad muy prometedora. Muy prometedora porque hemos abierto una puerta importante. ¿Cuál es? La de los aficionados.
Claro.
Los que están hoy en día corriendo en coche el Dakar de velocidad están a tal nivel, están a tal altura, están a tal presupuesto que hace que todos los demás, demás desaparezcan en esa estela. Estamos hablando de que cuando compiten equipos de factory, un privado no tiene nada que hacer. Un privado no tiene un coche de 1.300.000 euros, ni la infraestructura, ni la logística que tienen los equipos de factory para competir. Entonces, ahí arriba, 5, si quieres, 10 equipos que disputan, otros 20 que creen que van a disputar, y otros 100 que son los comparsas.
¿Qué van?
En el plano competitivo, porque tú el Dakar puedes ir para terminar el Dakar. Eso es otra historia. Pero si tú vas a competir en el Dakar, a conseguir un resultado, te encuentras con este panorama, ¿no? Que hay mucha gente que cree que puede hacer algo porque puede ser muy buena conduciendo, pero es que le hace falta una millonada de dinero alrededor para que eso dé resultado. Y eso es lo que un privado no tiene. Entonces, ¿qué pasa con el Dakar Classic? Bueno, pues pasa que, aunque también cuesta dinero, no hay que comerse,
como todo,
aunque también cuesta dinero, es más accesible a un humano que anda por la tierra. Entonces, eso ha abierto la puerta y la ilusión de mucha gente que tiene un vehículo de más de 20 años, que quiere competir en una prueba de regularidad, no de velocidad, de regularidad, y que es el Dakar, que es el sueño. No es, con todos los respetos, una carrera de pueblo. Es el Dakar. Es el Everest del mundo del todoterreno. Es la vuelta al mundo en solitario en el mundo del todoterreno. Es lo más. Entonces, la posibilidad de que se le abra mucha gente de poder estar en esa prueba que durante 40 años ha estado soñando con estar ahí, ha estado viéndola en televisión, ha estado siguiendo a esas figuras míticas y a esos locos cacharros con los que se iban en los 80 y en los 90, y entonces esa posibilidad se ha abierto. Entonces,
y una cosa, esta
de solicitudes, de información y de todo es tremendo.
Porque este año, ¿cuántos vehículos participaban en esa categoría?
Este año, como podéis comprobar, ha sido muy crítico. Muy crítico por dos razones. La primera, la crisis de la pandemia, que todos sabemos. Con lo cual, ha habido patrocinadores que han dejado de sponsorizar. Vale.
Sí.
Y lo segundo es que se anunció en mayo-junio. Es decir, como mucho, ha habido 6 meses para los equipos para prepararse.
Claro.
La mayoría de los equipos se han preparado en 3 meses. Y un Dakar no se prepara en 3 meses. Necesita tiempo. No. Claro. Entonces, con todo eso, con esos dos hándicaps, ha habido 26 equipos en la pista. La mayoría de ellos españoles.
David, que ya estás intentando preguntar ahí, que ya...
No, era, bueno, antes de nada, un saludo y la enhorabuena.
Eso.
Ahí está.
Ay. Eso es sudor.
Tenemos gente que nos escucha, que a lo mejor se plantea participar en un futuro en un Dakar Classic. Yo sé que lo tienes colgado en redes sociales, más o menos lo que puede costar la inscripción y, bueno, el poder participar. ¿De cuánto montante estamos hablando el participar, pues como habéis participado vosotros? Porque creo que es el yo me lo guiso, yo me lo como.
Sí, ahí hay que hacer una explicación. Los números que yo puse son un mínimo.
Exacto,
y eso
exacto.
Mis condiciones. Es decir, que nadie piense que con ese presupuesto él va a poder hacerlo.
Claro.
Porque yo llevo 27 años, 30 años en este mundo y mis capacidades y mis posibilidades y mis relaciones son unas que a lo mejor esa persona no puede conseguir. Y luego, en las condiciones en las que yo voy, puede que muchos pilotos ni se atrevan.
Claro.
Entonces, es una referencia. Es una referencia. Muchos equipos a lo mejor tienen que duplicar lo que yo puse ahí. Entonces, esa es la salvedad que quiero constatar para que la gente sepa, para que no diga, hombre, pues si este hombre lo ha hecho por esto, pues yo me ahorro esto, me ahorro esto, me ahorro esto y ya voy. No, estamos en un Dakar, ojo, estamos en un Dakar, a lo mejor tiene que duplicar lo que pone ahí. Yo hoy, por ejemplo, no he puesto el concepto del coche, importantísimo, claro. Importantísimo. Claro. Tienes que tener un coche que termine un Dakar, aunque sea un Dakar Classic, no te lo comas de vista, ¿eh? Que es un Dakar, que las etapas tienen los mismos bivacs, los mismos campamentos, al inicio y al final, y los kilómetros hay que hacerlos. Los pro tendrán más tramo de especial que nosotros, pero hay que hacer los kilómetros. Nosotros sí, sí. Nos hemos tirado 15 horas con el culo pegado al baqué, en varias etapas. Para nosotros, las etapas maratón han sido todas. Hay muchos equipos que no pueden aguantar eso, que no están capacitados para hacer 12 etapas maratón cuando hay equipos con una que se vienen abajo. Entonces, hay que coger mis datos e informarse y preguntar y adaptárselos a uno. Entonces, no es lo mismo ir con un cochecito de hace 40 años que con un coche de 20 años.
Claro.
Entonces, a lo mejor alguien piensa que dice, bueno, pues esto, yo arreglo mi cacharrillo y voy. Ojo, arregla bien tu cacharrillo y que sea un cacharrillo que termine, porque vas a ir a vivir la experiencia, a disfrutar de un Dakar, a estar al lado de los grandes. Porque cuando salíamos en las etapas, cuando salíamos del bivac, aquí tenía yo el buggy de Nani Roma y aquí estaba yo. Aquí tenía el camión de los rusos de Kamaz y aquí estaba yo. Cada uno en su tiempo, pero estábamos ahí, ¿no? Y eso es muy bonito, porque es con lo que tú has soñado. Lo que pasa es que tienes que saber cuáles son tus posibilidades. Bueno, eres consciente de tus limitaciones.
Claro. Exactamente. Bueno, y tu piloto, Iker San Vicente, ¿era nuevo en esto del Dakar o de lo que es el roadbook ya controlaba?
En el Dakar sí. Ha sido su primer Dakar y lo ha terminado. Pero no en el mundo de la aventura y no en el mundo de la competición. Ha currado como un guerrero. Ha hecho de navegante. Fenomenal. Ha hecho de mecánico. Fenomenal. Ha hecho el tema de los medios de comunicación. También. Los vídeos y las fotos. Fenomenal. Y como es medio francés, era muy bueno para relacionarse con los comisarios, con la organización y entender bien los briefings.
Amigo, ¿por eso lo llevaste tú?
Entonces, no era tener una persona que te hace la mitad del trabajo. No, no, es que se lo ha currado y bien. Ha hecho mucho, ha hecho mucho. Yo sabía que con él iba a terminar. Así como en mis tres Dakares anteriores, lo que yo hacía era imposible, y resultó siendo imposible, que yo pudiera terminar en solitario, sin copiloto y en mis condiciones el Dakar, lo que hemos hecho con Iker ha sido fantástico. Ha sido fantástico. Entonces, yo con él he estado en el Rally Faraones. Yo lo hacía en solitario, pero él era el cámara que estuvo grabando todo el Rally Faraones y a las noches hacíamos las prácticas diarias.
Vale.
Cuando dimos la vuelta a Libia en solitario, localizando los cuatro puntos cardinales extremos, él estuvo allí conmigo. Entonces nosotros ya nos conocíamos de antes.
Vale, o sea, ya lo de la arena ya sabía de lo que era.
La convivencia es importantísima.
Sí.
Si no, mira el ejemplo que ha habido de que un piloto y un copiloto.
Sí. Efectivamente.
Sí.
Luis, que llevabas levantando la mano.
Sí, yo tenía una pregunta. Lo del mecánico, ¿no?
Sí.
¿Sufren mucho los coches en la Car Classic?
Sí.
Vale, está claro.
Joder, que danos ahí un poco de chicha, en plan, tenemos que cambiar algo, ¿no? Bueno, le damos aceite, le echamos aceite, le echamos gasolina.
Hombre, ten en cuenta que ha habido dos equipos que no han terminado. Uno de ellos con camión de asistencia y dos coches iguales compitiendo. Y caray, una marca que tiene una estrella. Y no han terminado.
Vale. Sí. espera, porque son... Ancho, creo que nos queda un minuto en la FM, ¿no? Me parece. Más o menos.
Estamos en el minuto 55-40.
Vale, pues como tenemos que... La señal se nos va a cortar ahí 57. Vamos a hacer una cosa. ¿Tú tienes prisa, Ignacio?
No.
No, vale. Pues entonces vamos a despedir a la gente que está en FM. Despedimos el programa de hoy. Día 11 de febrero. El próximo programa será el próximo jueves, el 18. Seguiremos aquí. Siempre hay temas de motor de lo que hablar, aunque no haya competición todavía. Pero nada, metemos sintonía de despedida. Dar las gracias a los que nos estuvieron escuchando y por la FM 103.4. Seguimos en el Facebook. Ahora creo que está funcionando bien el Facebook, me parece, ¿no? No está dando problemas. Al principio creo que fallaba.
Sigue
colgándose un poquito. Se retarda.
Sería bueno ahora igual reiniciarlo y este segundo tramo hacerlo reiniciado.
Vale, bueno, pues si no, me paramos un segundo. Mete ya la sintonía, Ancho, y voy a intentar reiniciar el Facebook, a ver si funciona bien. Seguimos en un momentito. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.